Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 22 de mayo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo suben todavía un poco más las temperaturas, un poco más, sí, y llegaremos a los 33 grados, una temperatura muy por encima de lo normal a estas alturas de mayo y más propia de finales de junio, principios de julio, un calor que va a continuar durante todo el fin de semana. A esta hora de la mañana tenemos 14 grados en la sierra, 18 grados en Madrid capital y 17 grados en la zona sur. Así amanece este día con estas temperaturas notablemente altas, 18 grados por ejemplo en la ciudad de Madrid, 17 en todo el sur, 14 en la sierra, ténganlo en cuenta porque poco a poco, según avancen los minutos, la sensación ya será de calor, hasta llegar a esos 33 grados en las horas centrales del día, que dicen los del tiempo. El gobierno de la Comunidad de Madrid espera que este día el Ministerio de Sanidad permita ya el paso a la fase 1. Ve con optimismo esa posibilidad el Gobierno de Madrid después de la reunión mantenida ayer con el Ministerio de Sanidad. Según el Gobierno regional, el encuentro telemático que mantuvo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue cordial. En la reunión, el Ministerio reconoció las capacidades del sistema sanitario de Madrid, en especial el de detección precoz en casos de sospecha de coronavirus. Aún así, habrá que esperar a la decisión que esta tarde anuncie el Ministerio de Sanidad para toda España. Te tienen que pronunciar también si vi las capitales de provincia en Castilla y León o Barcelona y su área metropolitana pasan de fase 0 a fase 1 y el resto de comunidades autónomas que han pedido el pase a fase 2, aunque por ejemplo en la Comunidad Valenciana no lo van a hacer y en alguna parte de la región de Murcia, especialmente en la zona de la localidad de Totana. Las autoridades sanitarias recomiendan en esas zonas no cambiar de fase debido a que se ha detectado un incremento del número de contagios que se sale de lo previsto. Veremos al final de este día cuál es la situación de España en fases. Horas antes de esa reunión, la Comunidad de Madrid presentaba ante el Tribunal Supremo el recurso contra las decisiones del Ministerio de Sanidad, que ha denegado hasta en dos ocasiones el pase de nuestra región a la fase 1. Precisamente en ese recurso solicita como medida cautelar poder pasar a esa fase y fundamenta esa petición en los criterios arbitrarios que considera utilizado el Ministerio y que han permitido que otras comunidades sí hayan cambiado de fase. También alega a Madrid los perjuicios económicos que el seguir en esta situación está teniendo para la economía madrileña, con 200.000 empleos afectados. Enrique López es el consejero de Justicia.
Esto jamás tiene que ser visto como un enfrentamiento. Un Estado de Derecho a pedido de los tribunales es precisamente la máxima expresión del Estado de Derecho. Cuando el Gobierno de España impugna una decisión de la Unión Europea ante el Tribunal Europeo, no supone enfrentarse a Europa. Sencillamente es defender los intereses de los españoles como nosotros queremos y creemos que estamos defendiendo los intereses de los madrileños.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid se plantea abrir cara a la fase 1 los 19 grandes parques de la capital como el Retiro, Madrid Río, la Casa de Campo, que llevan cerrados desde hace dos meses. En cuanto se pase a la fase 1, eso es el lunes. Allí se registraba la cifra de fallecidos por coronavirus más baja desde mediados de marzo, aún así 48 fallecidos en toda España, 48 de los cuales 19 se registraron en Madrid, mientras que se contabilizaron a nivel nacional 344 contagios. No se incluyeron los datos de Cataluña por un error de validación, por lo que las cifras no reflejan la realidad de las últimas 24 horas. Aún así, el ministro Salvador Illa, el ministro de Sanidad, insiste en la tendencia a la baja.
Al contrario, se sigue confirmando esta tendencia a la baja, lo cual, dicho con todas las cautelas, es una muy buena noticia para todos. Tampoco las medidas de alivio aplicadas hasta la fecha, ni el paso a diferentes fases de transición de todo el territorio, han tenido por ahora un impacto en la evolución de la epidemia. No podemos bajar la guardia. El incendio sigue prendiendo y un golpe de viento puede volver a hacer arder el bosque.
El Ministerio de Sanidad ha confirmado que, cara a la fase 2, en la que entrarán el lunes la mayoría de las regiones españolas, se eliminarán las franjas horarias de paseos, deportes, aunque reservando un tramo horario para las personas mayores y dependientes, informa Marta Zúñiga.
El doctor Fernando Simón aclara que en la fase 2 se mantendrán las franjas reservadas a mayores y personas más vulnerables.
Las franjas desaparecerían en la fase 2, pero sí que es cierto que se ha propuesto que se mantenga una franja exclusiva para los grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables tendrían una franja que tienen que delimitar, no recuerdo ahora mismo si es la comunidad o los ayuntamientos, pero sí que se propone el delimitar unas franjas específicas para mayores.
Y explica que no se puede garantizar el riesgo cero si en julio se permite la entrada de turismo extranjero en España, aunque existe, dice, todavía un margen importante para ver cómo evoluciona la epidemia.
Yo no puedo decirles si en julio estaremos en situación de aceptarlo sin riesgo. No depende solo de nosotros, no depende solo de lo que nosotros hagamos. Depende también de cómo se esté comportando la epidemia en los países de origen de los turistas y el riesgo real que suponga el que un turista venga o no.
Asegura Simón que los nuevos casos de COVID-19 se deben a pequeños brotes y a positivos en sanitarios y residencias.
Por lo demás, hoy hay Consejo de Ministros extraordinario, ya que tienen que validar la alarma, y veremos cómo es ese Consejo de Ministros, aunque por supuesto las deliberaciones son secretas, pero ya saben lo ocurrido en las últimas 24 horas y la quiebra que se ha producido dentro del gobierno a raíz del pacto alcanzado entre el PSOE, Unidas Podemos y el partido de Otegi antes de la votación de la prórroga del estado de alarma para derogar de manera íntegra la reforma laboral. Ya, y hacerlo ya. Sigue generando mucha controversia y muchos problemas. A las pocas horas de que Bildu anunciara el acuerdo, el PSOE, ya saben, emitía una nota en la que pretendía rectificar, asegurando que solo derogarían aspectos lesivos de la reforma laboral. El acuerdo está ahí en vigor, como han recordado Podemos y Bildu, y ha causado problemas dentro del gobierno y también estupor en otras formaciones como el PNV o también Ciudadanos, que tenían su negociación con el gobierno para prorrogar la alarma y que se encontraron después de la votación con la publicación de este acuerdo que hasta ese momento había permanecido en secreto, el firmado por el PSOE, Podemos y Bildu. Por si fuera poco, se ha roto el diálogo social entre los agentes sociales una vez que los empresarios han decidido no volver al diálogo social y los sindicatos también han criticado las formas de actuar del gobierno. El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, en los micrófonos de Madrid Directa en Onda Madrid, alertaba de las consecuencias que puede tener la derogación de la reforma laboral.
Además de que lo hace con los herederos de ETA, resulta que lo hace sobre algo que es medular, es decir, esa reforma laboral que se hizo en el año 2012 fue la que permitió que saliéramos, que salieran millones de personas del desempleo y volvieran a trabajar más de 3 millones de personas.
Dentro del gobierno de coalición de Sánchez Iglesias, del PSOE y Podemos, había quien no tenía ni idea de este acuerdo y se enteraba una vez que estaba cerrado. Es el caso de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que nada más tener conocimiento del mismo exigió una rectificación del acuerdo, eliminando que fuera la derogación total e inmediata. Considera que abrir ahora mismo ese debate, dice la vicepresidenta del gobierno, después de conocer el contenido de lo firmado por el Partido Socialista, abrir ese debate sería absurdo y contraproducente.
Y con esta realidad sobre la mesa, sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos. Así que una vez que estamos controlando la enfermedad, el Gobierno tiene clara cuál ha de ser nuestra prioridad. Recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y a los trabajadores.
Alerta a la vicepresidenta económica de la inseguridad jurídica que generaría en mitad de esta epidemia la derogación inmediata de la reforma laboral. El acuerdo con el partido de Otegi ha puesto de manifiesto la división que hay dentro del Gobierno. El ministro Ábalos, que es el secretario de Gobernación del PSOE, defendió la rectificación, aunque el acuerdo está ahí, mientras el vicepresidente Pablo Iglesias aseguraba que lo que se pacta se cumple, está por escrito, es lo mismo que decía el líder de Bildu, del partido legatario de ETA, como dice el Tribunal Supremo, Arnaldo Otegi. Informa Noelia Ontoria.
Nadie está satisfecho con el pacto que deja al descubierto la falta de coordinación entre los socios de legislatura e incluso entre los miembros del gobierno de Pedro Sánchez, porque fue la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, la que forzó la rectificación del PSOE cuando se enteró del alcance del acuerdo. Ayer el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, defendía en Onda Cero el paso atrás, mientras en Cataluña Radio el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, insistía en que habrá derogación integral de la reforma laboral.
Ese es el acuerdo. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien, pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
Por lo tanto, el acuerdo es derogar íntegramente la reforma.
Literal.
Bueno, yo ya le he dicho cuál es la posición del Partido Socialista y que se remite a la aclaración.
NH Bildu no se dan por aludidos, con lo que califican como una mera aclaración del PSOE y que para Arnaldo Otegi no cambia los términos del acuerdo.
Que cuando uno da su palabra, la cumple.
Fuentes del PSOE reconocen que ni Ciudadanos ni el PNV fueron informados del acuerdo, a pesar de dar su apoyo a la prórroga del estado de alarma. Tampoco todos los miembros del gobierno y los presidentes autonómicos socialistas mostraban su sorpresa y recelo ante el pacto con Bildu.
El Partido Popular ha acusado al gobierno de Sánchez de ocultar ese acuerdo al Congreso, ha acusado al presidente del gobierno, un pacto que ha tenido como consecuencia que el partido Vox anunciara la que abandonaba la mesa de reconstrucción creada en el Congreso, Flor Carazo.
El PP ha acusado al gobierno de mentir y de ocultar el pacto con Bildu. Elvira Rodríguez ha advertido de las consecuencias de derogar la reforma laboral.
El pacto de Sánchez con los batasunos pone en peligro el empleo de millones de españoles y los aboca a las colas del hambre.
Vox ha ido más allá y ha abandonado la Comisión para la Reconstrucción, Espinosa de los Monteros.
El gobierno estuvo ocultando no ya a sus socios de investidura ni a sus socios de prolongación de estado de alarma, sino al conjunto de la Cámara, un acuerdo secreto con los filoetarras y herederos de ETA.
De inmoralidad ha calificado Ciudadanos el acuerdo. En Televisión Española, Edmundo Val lo ha enmarcado en el pacto de legislatura. Ve al Ejecutivo muy dividido.
Aunque formalmente parece que hay un solo Consejo de Ministros, sin embargo resulta que una parte del Gobierno desdice a la otra y a la otra parte contratante, que es Bildu, que no sabemos bien si ha pactado la versión 1 o la versión 2.
Esquerra ha augurado nuevas contradicciones en una coalición, dice, complicada como la del PSOE y Podemos.
El acuerdo con el partido Otegi sobre la reforma laboral ha provocado también que la COE haya decidido suspender el diálogo social. Dice su presidente Garamendi que el gobierno ha roto todos los puentes y ha acusado al Ejecutivo de traficar con el mercado laboral con fines políticos. Tampoco a los sindicatos les ha gustado esta forma de actuar del gobierno, aunque esperan que la patronal vuelva pronto a la mesa del diálogo social. Pablo López.
La COE anuncia que suspende el diálogo social al considerar perdida la confianza en el gobierno. Antonio Garamendi, presidente en Televisión Española.
Nos encontramos con una situación bastante irreal, que la verdad es que yo no lo había vivido nunca antes, donde nos encontramos con un pacto donde se dice, señores, siéntense en la mesa, pero las cartas ya están marcadas.
Tras estas declaraciones, la vicepresidenta Nadia Calviño dejó claro que las reformas laborales se harán, como hasta ahora, en el marco del diálogo social.
Las medidas que hemos ido adoptando han sido dialogadas y consensuadas con los agentes sociales, y para el futuro esta filosofía no cambia.
El acuerdo también ha sido criticado por los sindicatos. Tanto UGT como Comisiones Obreras reclaman retomar las negociaciones con la patronal tal y donde se dejaron antes de la pandemia. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Lo que hay que hacer es retomar esas negociaciones, lógicamente, cuando salgamos de esta emergencia sanitaria, para corregir aquella reforma laboral tan perjudicial.
Ambas organizaciones consideran que no puede arrebatarse el diálogo social a los agentes sociales.
También los autónomos se muestran muy preocupados por la posible derogación de la reforma laboral. El presidente de la Federación ATA, Lorenzo Amor, no se opone a correcciones parciales, pero asegura que derogarla íntegramente sería un riesgo para nuestro país en un momento en el que ya peligran millones de puestos de trabajo.
Esto es un riesgo para el país, es un riesgo para la confianza de los inversores, es un riesgo para la prima de riesgo en nuestro país. El 70% de nuestra deuda está en manos extranjeras, pero es que es un riesgo sobre todo para los trabajadores.
Aquí en El Enfoque anoche con mi compañero Félix Madero charlaba el catedrático, conversaba Félix Madero con el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona, Jordi García Viña, que al igual que la vicepresidenta Calviño, cree que no estamos en el momento más adecuado para plantear una derogación de la reforma laboral.
Lo que necesita en este momento España, pero también toda la Unión Europea, es absoluta seguridad jurídica, porque los inversores extranjeros confían en estas cuestiones, porque las empresas confían y porque los trabajadores al final también lo que aspiran es a tener esa seguridad jurídica. Y en el momento en que eso no existe, en que todo es incertidumbre, en que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, pues evidentemente el efecto que estamos produciendo es precisamente el contrario al que desearíamos. Nadie hace nada para arriesgar, para invertir o para tomar esa posición de futuro que al final es la que necesitamos.
Sepan que el Tesoro Público Español ha revisado su programa de financiación previsto para 2020 como consecuencia de la crisis y aumentará unos 100.000 millones de euros la emisión de deuda para este año, 100.000. Así, en el nuevo escenario en el que el Estado tendrá que hacer frente a importantes gastos por las medidas aprobadas, verá reducidos los ingresos por la contracción económica, tiene que pedir más en el mercado para un total de 300.000 entre deuda vieja que hay que renovar y deuda nueva, 100.000 millones, además de la ayuda que tendrá que llegar de la Unión Europea. Sepan que la ministra de Educación, Isabel Celá, espera que de cara al nuevo curso escolar en septiembre puedan incorporarse a las clases presenciales el mayor número de alumnos posible, si bien admitido que todo dependerá de la evolución de la pandemia, claro. Y el sector taurino estudia iniciar acciones legales contra el gobierno, al que acusan de discriminarles en la gestión de la crisis, ya que están excluyendo a sus profesionales de las ayudas que se han concedido a otros sectores del mundo de la cultura. La Fundación del Toro de Lidia, a través de su presidente, el ganadero Victorino Martín, ha exigido la dimisión del ministro de Cultura, Rodríguez Uribes, y ha promovido una iniciativa que ya es tendencia en Twitter con la etiqueta Ministro de Censura. Le escuchamos en declaraciones a Onda Madrid.
El que tenga que aceptar el cargo de ministro de Cultura en España sabe que una de las actividades culturales más importantes de este país es la tauromaquia. Creo que como ministro tiene que cumplir la ley y todas las leyes que tenemos protegen a la tauromaquia como patrimonio cultural y material de este país y obligan a todos nuestros dirigentes públicos a promocionarla, a divulgarla y a protegerla.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Viernes de mucho calor también en la Comunidad de Madrid y a esta hora ya en la capital 17-18 grados. Se pueden imaginar cómo van a subir las temperaturas muy por encima de los 30 grados, 33-34 en las horas centrales del día. Hoy veremos nubes inofensivas hacia zonas del norte y probablemente en áreas de la sierra, y cara al fin de semana sigue apretando el calor con registros en el entorno de los 34 grados para el sábado, pero el domingo, debido a todo este combustible, todo este calor acumulado, se podrían formar tormentas de tarde, tormentas vespertinas en áreas de la sierra. Parece que a partir del domingo, lenta y gradualmente van a bajar las temperaturas, pero seguirá haciendo mucho calor también la semana que viene.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, el viernes va despertando poco a poco, especialmente con circulación en aumento en los accesos de la zona sur de la comunidad, pero sin incidencias ni complicaciones. Y ya saben, solo desplazamientos justificados y completamente imprescindibles. Continuamos en fase cero y persisten los controles de tráfico.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 7 y 17 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más detalles de la crónica de Madrid, que suma otros 19 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que los contagios han registrado un descenso, un total de 82 frente a los 112 del miércoles. Desciende también el número de hospitalizados. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. 75 personas han recibido el alta en las últimas horas y en este momento hay 1.464 ingresadas por COVID-19 en los hospitales madrileños. Baja también el número de ingresados en UCIs, 277 frente a los 300 de la jornada anterior. Hoy Madrid está pendiente de la decisión del Ministerio de Sanidad sobre el posible cambio de fase el próximo lunes. El Gobierno regional lo ve con optimismo tras la reunión mantenida este jueves con Sanidad, en la que el mando único ha reconocido las capacidades del sistema sanitario madrileño. Gloria Risco.
Con optimismo, aunque con prudencia, a la espera de conocer en las próximas horas la resolución final del Ministerio de Sanidad. Pero tras la reunión que ayer por la tarde mantuvieron el ministro Salvador Illa y el consejero Enrique Ruiz Escudero, las sensaciones son buenas. Madrid podría obtener la autorización para el cambio de fase a partir del lunes 25 de mayo. El ministro ha reconocido, según fuentes del Gobierno regional, la capacidad del sistema de salud de Madrid, especialmente el sistema de detección precoz de casos sospechosos de coronavirus. En cualquier caso, ambas administraciones señalan la necesidad de apelar a la prudencia y a la responsabilidad individual de cada ciudadano en la desescalada.
La reunión se producía horas después de que el Gobierno regional recurriera ante los tribunales la denegación por parte del Ministerio y por dos veces de ese cambio de escenario, Carlos Ibáñez.
En el recurso, el Gobierno de Madrid alega que ha habido arbitrariedad por parte del Ejecutivo Central al permitir pasar de fase a otras comunidades y territorios con peores datos sanitarios que los de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha dicho en la Asamblea que se ha visto obligada a ir a los tribunales porque no ha habido una aplicación homogénea de los indicadores técnicos.
Se trata de ir a los tribunales para que nos expliquen por qué no lo hacemos, porque hay criterios políticos opacos. Yo me veo en la absoluta obligación de defender a los administrados de la Comunidad de Madrid, que son los ciudadanos. y tengo que representar sus intereses por incómodo que a ustedes les parezca.
Por su parte, el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, ha pedido prudencia porque ha dicho que este proceso no es un examen ni una competición y que cada territorio tiene características propias en términos sanitarios. Franco ha pedido a Madrid hechos y no promesas.
Desde la prudencia son necesarios, hoy más que nunca, hechos constatables a través de los datos y no solo promesas de incremento de capacidad, ya que no olvidemos que la atención primaria es el nivel asistencial que más recortes sufrió por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ante el Supremo, Madrid también alega cuestiones económicas, asegura que seguir en la fase cero provoca que entre una reactivación en mayo o en junio hay 3 puntos de diferencia en el PIB y que casi 200.000 empleos se pueden ver afectados.
La desescalada y el proceso judicial iniciado por el Gobierno de Madrid ha centrado el último pleno en la Asamblea, Pepe Frutos.
Intensos encontronazos de la presidenta con la oposición. La izquierda la acusa de poca claridad en cuanto al cumplimiento de las medidas precisas para cambiar de fase y también de buscar el enfrentamiento. Pablo Perpiñá Más Madrid, Ángel Gabilondo PSOE e Isabel Díaz Ayuso.
Lo suyo es altanería, lo suyo es arrogancia y lo suyo, en última instancia, es temeridad. El objetivo de la desescalada, mal que le pese a usted, no es cambiar de fase, no es convertir la Comunidad de Madrid o España en un inmenso concurso de la televisión para ver quién llega antes o ver quién llega después. El objetivo de la desescalada es garantizar la salud de los madrileños.
Ni el aislamiento, ni la conflictividad, ni la judicialización de los problemas, y menos el enfrentamiento, desde luego, con el Gobierno de España, son el camino.
¿Quiénes se creen que son ustedes asustando a los ciudadanos? ¿Por qué una persona de 25 años no puede pasear por la ciudad de Madrid a las 11:30 de la noche? ¿Por qué un centro comercial que tiene todas las garantías no puede abrir al público y seguir creando empleo? ¿Pero por qué no se pueden hacer todas estas cosas bajo el mantra de la salud pública?
Jacinto Morano, de Unidas Podemos, se refería a la escasa capacidad desplegada para las pruebas PCR. El consejero Enrique Ruiz Escudero sostuvo que se hacen a un nivel muy satisfactorio.
El día de hoy, además, le doy el dato de esta mañana, solo en atención primaria se han hecho más de 3.300 PCRs. Por lo tanto, hay capacidad diagnóstica más que de sobra.
Y anunció también un estudio de seroprevalencia de la población.
La capital también se prepara para ese cambio de fase y anuncia la reapertura de los 19 grandes parques y zonas verdes de la ciudad cerrados desde el pasado 14 de marzo. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Los parques de la ciudad de Madrid se abrirán el lunes, coincidiendo obviamente con la entrada en vigor de la fase 1 y, por tanto, que esa es la decisión que se ha tomado por el equipo de gobierno del ayuntamiento.
En todo caso, en cumplimiento del estado de alarma, seguirán cerradas las áreas infantiles y los espacios deportivos.
7:22, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el Monte de Piedad recibe un 300% más de consultas sobre empeños de joyas. La extrema izquierda busca reventar el fin de semana y atacar la protesta de Vox. Ayuso anuncia que se plantea reducir gasto y ajustar la administración. La capital abrirá este lunes sus grandes parques si pasa a fase 1. El Mundo titula: Illa apunta a que Madrid sea fase 1. El recurso de Ayuso: se evidencia un trato desigual. La fase 0 deja a Madrid atrás en la recuperación. 300.000 autónomos prevén cerrar su negocio, según el barómetro ATA. El fiscal pide archivar la causa de la clausura de los parques contra Almeida. Los Reyes visitan Mercamadrid de madrugada. El País titula: solos en la hora final. Los bomberos rescataron los cadáveres de 62 ancianos que murieron sin compañía durante la pandemia. Almeida confía en que Vox se sume a las mesas para reactivar la ciudad. El Superior reitera que se medicalicen las residencias de Alcorcón. La Razón titula: sanidad se abre a fase 1 para Madrid. Ayuso pide al Supremo que ordene el paso, esgrime discriminación respecto a otras comunidades y advierte que están en juego 200.000 empleos. 20 minutos. Madrid casi segura de que sanidad le permitirá pasar el lunes a fase 1. Las mascarillas invaden Madrid. En Madrid Diario, optimismo en Madrid ante el posible paso a fase 1. Crónica de Madrid: Ayuso defiende a las manifestaciones. Se pregunta: ¿cayetanos? Son ciudadanos que se están arruinando.
A esta hora completamos la crónica de la actualidad en Madrid con los deportes y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. Florentino Pérez fue el gran protagonista ayer en el entrenamiento del Real Madrid. El presidente blanco visitó a las plantillas de fútbol y baloncesto, eso sí, guardando todas las normas de seguridad. Unas normas que han de seguir los jugadores en las sesiones de preparación y en los partidos, como se está viendo en la Bundesliga. No hay celebraciones en los goles, pero luego existen contactos continuos en córners o en jugadas a balón parado. Algo que el atlético Saúl Ñíguez ve contradictorio.
Me pone contento que se vuelva a jugar, que vuelva del fútbol, porque eso a la gente en casa pues le gusta, pero veo muy raro que tú, por ejemplo, en un córner marques a un compañero o a un rival de cerca, estés cerca de él, y en cambio en las celebraciones de gol no puedas celebrarlos con tus compañeros. Que no haya gente en los estadios es cosa diferente, no extraña, porque en la situación en la que estamos ahora es lo mejor para todos, pero creo que es lo que más vamos a extrañar todos los jugadores de fútbol.
En el Atlético de Madrid, Sime Bersálico pasó ayer por el quirófano para someterse a una artroscopia para la extracción de material de la cirugía de ligamentos que se le había practicado hace 16 meses. El croata comenzará hoy la rehabilitación y parece que estará en condiciones para reanudar la liga a mediados de junio. Y el club del Metropolitano también informaba ayer tarde que su jugadora Virginia Torrecilla fue operada con éxito por el servicio de neurocirugía de la Clínica Universitaria de Navarra y, según el mismo parte, comenzará la recuperación en la capital de España. Siguiendo con las nuevas normas que hay que acatar en el fútbol de hoy, el técnico del Real Valladolid, Sergio González, se mostró así de claro en declaraciones a Televisión Española.
No estamos preparados aún para esta nueva liga, ¿no? Para esta nueva forma de vivir el fútbol, para estas nuevas sensaciones. Yo creo que el día 12 va a ser algo precipitado.
Noticia solidaria. La Fundación del Club Deportivo Leganés ha donado una ambulancia para Protección Civil de la ciudad para mejorar la atención sanitaria de los leganenses. Lo explicaba así su presidenta, Victoria Pavón.
Bueno, pues dentro del momento que hemos tenido que vivir y estamos viviendo, pues de esa donación que partió del club, que luego también ha ido apoyando pues, gente de la ciudad y abonados nuestros, pues para nosotros es un honor que ha podido pues eso, consolidarse en una ambulancia que pueda ayudar pues, a Protección Civil, que sabemos que son voluntarios y para las necesidades que puedan surgir.
Y Sergio Llull habló con los compañeros de DAZN, entre otras cosas, sobre el impacto que ha supuesto en la NBA la llegada del que fuera su compañero Luka Doncic.
Yo creo que nadie se esperaba estos números tan increíbles que está haciendo, pero todos teníamos claro que iba a triunfar en la NBA, ¿no? Es un jugador muy joven, un jugador muy inteligente, que controla muy bien los espacios en una cancha de baloncesto y por su envergadura, por su físico, pues va bien al rebote, da muchas asistencias, puede meter puntos de cualquier posición y es un jugador al que el estilo de la NBA pues claramente le beneficia y le va muy bien.
Noticia en el Real Madrid y es que J.C. Carroll ha aceptado la oferta de renovación de un año y la próxima temporada, y serán 10 consecutivas, seguirá en la plantilla madridista. Volverán los deportes en el partido de la una con José María del Toro.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré del dúo dinámico o A tu lado de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco. Por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo:
quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo con la cultura en Onda Madrid.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Y
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos desde las 7 en este viernes 22 de mayo, contando la actualidad de calor, ¿eh? Ya tenemos temperaturas en Madrid entre los 15 y los 18 grados en toda la región, entre la sierra, el centro, la capital, el sur. Temperaturas altas, nos esperan 33 grados, eso nos dicen los del tiempo también durante el fin de semana. Y la semana que viene también seguirá haciendo calor, un poco menos porque habrá alguna tormenta, pero 33 grados de máxima hoy nos esperan, una jornada propia de finales de junio, principios de julio. Esta tarde de mayo sabremos si la Comunidad de Madrid pasa por fin el lunes a la fase 1 de la desescalada, del regreso a la normalidad. Parece que sí. Todo indica que sí. Tras la reunión celebrada ayer en el Ministerio de Sanidad, el gobierno regional es optimista. En esa reunión el Ministerio reconoció las capacidades del sistema sanitario de Madrid y en especial su sistema de detección precoz de casos sospechosos del coronavirus en atención primaria. Aún así, habrá que esperar a la decisión que esta tarde anuncie el Ministerio de Sanidad para toda España, que tendrá que decidir también, por ejemplo, si las capitales de Castilla y León cambian a la fase 1, Barcelona, su área metropolitana, o las que han solicitado de la 1 a la 2 porque han cumplido ya los 15 días en la fase 1. Bien es cierto que en la Comunidad Valenciana y en Murcia, especialmente en la Comunidad Valenciana, no van a pedir el paso a la fase 2, y en Murcia, en alguna zona de la región como Totana, por que se ha detectado algún incremento de casos y prefieren esperar. Veremos cuál es la decisión que toma el Ministerio de Sanidad en el conjunto de España. Horas antes de la reunión de la Comunidad de Madrid con el Ministerio, la comunidad presentaba el recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de mantener a Madrid dos semanas en fase cero, sin pasar a la 1. Precisamente en ese recurso solicita como medida cautelar el cambio de fase y fundamenta esa petición en los criterios arbitrarios que ha utilizado el Ministerio. Veremos qué dice el Supremo. Ayer se registraba la cifra de fallecidos por coronavirus más baja desde mediados de marzo. Aún así, 48 muertos en toda España, de los cuales 19 en Madrid. Mientras se contabilizaron a nivel nacional 344 contagios, aunque no se incluyeron los datos de Cataluña por un error de validación, pero las cifras, por lo tanto, hay que dejarlas a la espera de que el Ministerio de Sanidad las coteje y las revise. El pacto alcanzado entre el PSOE, Unidas Podemos y el partido de Otegi, Bildu, antes de la votación de la prórroga del estado de alarma, sin que lo supieran ni los ministros del gobierno ni los partidos que estaban apoyando la prórroga, para derogar la reforma laboral de manera íntegra, ha organizado una crisis. A las pocas horas de que Bildu, el partido de Otegi, legatario de ETA, según el Tribunal Supremo, anunciara el acuerdo, el PSOE emitía una nota de rectificación, asegurando que se derogarían los aspectos más lesivos, algo que decía, por ejemplo, el PSOE en los programas electorales de los años 2015-2016. En el acuerdo de investidura y en la sesión de investidura, el presidente del gobierno dijo que derogarían la reforma laboral, no los aspectos más lesivos. El acuerdo ha causado malestar dentro del gobierno. Varios miembros desconocían el acuerdo y se enteraron una vez cerrado. Es el caso de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que nada más tener conocimiento del mismo exigió que el PSOE rectificara el acuerdo, que no es momento para derogar la reforma laboral porque sería absurdo y contraproducente y además generaría inseguridad jurídica, que es lo que están afirmando los empresarios, que los ERTES se convertirían automáticamente en ERES. También ha salido en defensa de la rectificación. En eso ha estado el ministro Ábalos en las últimas horas, mientras que el vicepresidente Iglesias ha asegurado que lo que está escrito se cumple y, por supuesto, el que más se ha jactado de estar decidiendo el futuro del mercado laboral en España ha sido el líder de Bildu, Arnaldo Otegi. El Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de ocultar ese acuerdo al Congreso, acuerdo que ocultó al PNV, a Ciudadanos, y Vox ha anunciado que deja la mesa de reconstrucción. El acuerdo con el partido de Otegi sobre la reforma laboral ha provocado también que la COE haya decidido suspender el diálogo social. Dice su presidente, Antonio Garamendi, que el gobierno ha roto todos los puentes y acusa al gobierno de traficar con el mercado laboral con fines políticos. Tampoco a los sindicatos les ha gustado esta forma de actuar del gobierno y prefieren que estas cuestiones se resuelvan en el lugar de la mesa de diálogo social, con los empresarios, los sindicatos y el gobierno. En la mesa del diálogo social, y que en este momento, decía el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en este momento hay que preocuparse primero de las consecuencias inmediatas de esta crisis y ya veremos después qué hacer con la reforma laboral. Por supuesto, Comisiones Obreras está en contra de la reforma laboral, pero que ahora en este momento hay que conducir las cosas por el camino del diálogo social. Por cierto, que el Tesoro Público ha revisado su programa de financiación previsto para 2020 como consecuencia de la crisis del COVID-19 y aumentará en unos 100.000 millones de euros, la emisión de deuda para este año, que en total será de casi 300.000 millones. La deuda que tiene que captar, el dinero que tiene que conseguir en el mercado el gobierno, bien es cierto que dos tercios es renovación de deuda ya concedida y 100.000 millones la nueva, es decir, lo que llaman la deuda neta. Esto sin contar el dinero que el gobierno, por ejemplo, va a pedir al fondo para pagar los ERTES, que son unos 18.000 millones de euros mensuales los que se gasta el Estado en la mensualidad del paro. Hay otros asuntos que serán noticia este viernes, nos lo avanza ya Ángeles Martín.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, va a mantener una reunión por vía telemática con representantes de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y será para valorar la reforma en el sistema de becas y el incremento de su financiación anunciado por el Gobierno. Una reunión a la que los rectores llegan tras asegurar que el restablecimiento de la nota de acceso a una beca de grado a partir del 5 recupera el principio de igualdad. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Senado para hacer balance de la actuación de las Fuerzas Armadas después de que varios militares que viajaron a Wuhan, la ciudad de origen de la pandemia, hayan revelado que padecieron síntomas compatibles con la enfermedad tanto allí como a su vuelta a España. Y esta mañana conoceremos los datos de coyuntura turística hotelera del mes de abril, datos que previsiblemente serán aún peores que los registrados el pasado mes de marzo, cuando hubo un desplome del 61% en las pernoctaciones de hoteles y del 31% en el número de empleados. La Junta de Gobierno de la Federación de Municipios y Provincias, presidida por Abel Caballero, va a tratar hoy las posibles soluciones ante la crisis. En el orden del día tienen más de 300 propuestas de medidas extraordinarias elaboradas por las comisiones de trabajo que se han constituido a lo largo de las últimas semanas. Y un dato más, este viernes los cielos lucirán despejados a excepción de la zona de la sierra, en la que podremos ver algunas nubes en las horas centrales del día. Las temperaturas mínimas sin cambios, mientras que las máximas podrán llegar incluso a los 34 grados.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Más información, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. El presidente Donald Trump dijo que si Estados Unidos se ve afectado por una segunda ola de infecciones por coronavirus, no volverá a cerrar el país. Algunos expertos en salud de la administración han afirmado que se dará prácticamente con total seguridad un nuevo brote de coronavirus en otoño o invierno. Trump, por su parte, asegura que ahora la nación está más preparada para afrontarlo y será erradicado con mayor eficiencia. Sin embargo, una de las preocupaciones de los expertos es que coincidirá con la temporada de gripe, lo que agravará la crisis sanitaria. sanitaria. Hasta ahora hay más de 1,5 millones de casos de COVID-19 en Estados Unidos y el número de muertos ronda los 95,000 según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Esta semana todos los estados del país iniciaron la reapertura. Un análisis del diario The New York Times señala que 7 ya han experimentado el mayor crecimiento reciente en los casos de la nueva enfermedad en los últimos 14 días. Se atribuye en parte a que han aumentado su capacidad para hacer pruebas. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo sabemos y contamos cómo amanecen los periódicos. Antes en Onda Madrid, el enfoque. A las 8 de la tarde, el enfoque con Félix Madero y a esta hora ya el primero de la mañana.
Está visto que la buena voluntad no cabe en la política y menos y en este momento en la política española. Ayer a esta misma hora quien les habla defendía, creo que con argumentos, el movimiento de Ciudadanos apoyando la prórroga del estado de alarma y consiguiendo algunas prerrogativas que iban directas al interés general. Bien, hoy Ciudadanos, al igual que ayer, prueba el sabor de la cíbar al sentirse nuevamente engañado por el gobierno que sacó con sus votos tan delicado trance como el del miércoles en el Congreso. Es obvio que si Arrimadas hubiera sabido del pacto con Bildu para derogar la reforma laboral, no hubiera apoyado a un Pedro Sánchez que no hace otra cosa que pedir unidad, unidad y unidad. Para pedirla y sobre todo para recibirla hay que jugar con toda la baraja encima de la mesa. Y no, debajo del tapete había una jugada que Ciudadanos no conocía. Arrimadas puede encontrar alivio y consuelo en que tampoco lo sabía Nadia Calviño, vicepresidenta económica, ni la gran mayoría del gobierno. El resto, los españoles, miramos al cielo y vemos que cae sobre nuestras cabezas un molesto líquido amarillo. No se apuren, está lloviendo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 19 minutos. Vistazo prometido a la prensa, prensa que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Vistazo a la prensa al comienzo de este viernes, 22 de mayo, las reacciones al pacto secreto del gobierno con Bildu, el partido de Otegi, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula, desgobierno, Sánchez oculta a los ministros de su partido el acuerdo con Bildu, mientras Iglesias desafía a Ferraz al bendecir a Otegi y sondear el indulto a los presos catalanes del 1 de octubre. Imagen de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, pensativa, con mascarilla, y encima a la derecha una foto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias abrazándose. Otro tema, Sanidad se inclina por dejar pasar a Madrid el lunes a la fase 1, en la página 2. El Mundo abre con este titular. El pacto secreto con Bildu debilita aún más a Sánchez. Entrevista a Antonio Garamendi, presidente de COE. Es indignante. El gobierno trafica con el mercado laboral para fines políticos, dice. En la imagen, Otegi enseñando el texto del acuerdo. En la parte superior, imagen también de la visita de los Reyes a Mercamadrid. A la derecha, otro tema. Y ya da por hecho que toda España estará fuera de la fase cero.
Portadas del País y La Razón.
El País titula, el pacto con Bildu abre fisuras en el gobierno y confunde al PSOE. Imagen de la visita de los Reyes a Mercamadrid, foto en un puesto de fruta. Sanidad se dispone a permitir que Madrid pase el lunes a la fase 1. Ana y Chema, historias de la muerte en casa y en soledad. La Razón titula, bronca en Moncloa, de la dimisión de Calviño a la soberbia del Astra. Imagen de los Reyes siendo aplaudidos por empleados de Mercamadrid. Su respuesta, los aplausos son para vosotros. Otros temas, los juristas avalan manifestarse pese al estado de alarma. Sanidad felicita a Madrid por sus avances para pasar a la fase 1.
Titulares de la prensa digital ahora mismo, Javier.
El Confidencial, un grupo reducido de ministros fuera del ala económica pactó con Bildu la reforma laboral. El artículo de Ignacio Varela se titula con una pregunta, ¿hacia una España ingobernable? El Independiente. Moncloa carga en Lastra y Echenique la chapuza que divide al gobierno. El Español entrevista a la ministra de Industria, Reyes Maroto. Dice, la subida de impuestos es un tema que no está en este momento en la mesa del gobierno. Al revés. OK Diario. Plataformas próximas a Podemos llaman a paseos antifascistas hasta enterrar a los críticos con el gobierno. 20 minutos. El pacto de PSOE y Unidas Podemos con Bildu enfrenta a la vicepresidenta Calviño con Pedro Sánchez. El Diario.es. La noche en que Nadia Calviño impuso su criterio contra la derogación íntegra de la reforma laboral pactada con Bildu. Voz Populi. Ábalos obligó a Interior a contratar a la empresa de los papeles de Panamá. Lainformación.com. Alta tensión en Moncloa. El pacto maldito de Sánchez y Bildu desata un polvorín en el área económica del gobierno.
Estos titulares que acabamos de contar, por supuesto, anticipan algunas posiciones editoriales esta mañana, Javier.
Sí, ABC, su editorial con llamada en portada, se titula «Imposible continuar así». Dice, la votación celebrada en el Congreso para perpetuar el estado de alarma obliga a una reflexión ética a quienes rodean a Sánchez. Sánchez es un lastre para la gestión pública. Sánchez traiciona a las siglas que lidera a los militantes asesinados por ETA y a los españoles, dice el editorial de ABC. El Horizonte de Ramón Pérez Maura se titula «Fernández de la Vega, el género y la libertad». En El Mundo, el editorial se titula «El problema se llama Pedro Sánchez». Dice, los últimos principios de un partido ya irreconocible han sido traicionados por un aventurero sin escrúpulos que no puede formar parte de la solución. El presidente ha prostituido el valor de su palabra a la vista de todos. El otro editorial se titula «Desescalada turística ya». La Tribuna del Mundo la firma hoy Nicolás Redondo Terreros con este titular, «El miedo y la libertad en la política española». En El País, con llamada también en portada, el editorial se titula «A la intemperie». Dice, un ejecutivo de coalición no puede ser el cuadrilátero político donde dirimir mediante golpes de efecto disputas entre socios. La única manera en la que podría contener la hemorragia política provocada por el acuerdo sobre la reforma laboral en un contexto impropio y con un socio inadecuado es depurando responsabilidades. El otro editorial del País se titula «Ultimátum inaceptable», refiriéndose a Trump con la OMS. En La Razón, el editorial se titula «Pedro Sánchez no lo puede hacer peor». Dice, el sainete de la reforma laboral es la última demostración del oportunismo político de Pablo Iglesias, siempre atento a la hora de llevar a los socialistas al límite de sus contradicciones.
Te quedan los titulares económicos de la jornada.
Expansión, indignación empresarial. 5 días, el pacto del PSOE con Bildu dinamita el diálogo social. El Economista, la contrarreforma laboral une a la patronal contra Sánchez. Guerra abierta, Calviño tacha de absurdo cambiar la ley. Capitalmadrid.com, el descontrolado gobierno de Sánchez dispara los miedos entre los bancos. Diarioabierto.es, la mitad del empleo destruido por la pandemia corresponde a menores de 34 años.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Cómo recogen las portadas la crisis de la reforma laboral?
Pues mira, Clara habla directamente de crisis interna en el gobierno. El periódico titula que Calviño frena en seco a Iglesias y la pugna política comparte protagonismo con los datos económicos. Podemos leer en el periódico que el empleo no se recuperará hasta el 2025 y que 300.000 autónomos prevén cerrar por la crisis sanitaria. La Vanguardia, por su parte, habla de irritación con el gobierno por sus vaivenes con la reforma laboral.
Por lo tanto, también en Barcelona es el asunto más destacado, la crisis en el gobierno por el acuerdo para derogar de manera íntegra y ya la reforma laboral. Esquerra se aferra a su mesa de diálogo mientras tanto, ¿no?
Sí, eso afirma La Vanguardia. Dice que los republicanos esperan recuperar esta mesa de diálogo para hacer cruz y raya al desencuentro con el gobierno, que asegura ha sido puntual. Recordemos que Esquerra vota contra la prórroga del estado de alarma y espera pasar página, dicen, cuanto antes.
La nueva normalidad de Torra.
Vaya, la de siempre. Dice que tener un Estado independiente, según afirmó el mismo en la sesión de control del Parlamento y recoge el Nacional. Torra advirtió que nadie se puede llevar a engaño y que sus llamadas al acuerdo para superar la crisis, a un pacto político, no varía en nada sus objetivos políticos.
Politización de los datos de la epidemia.
Sí, datos que ayer aparecieron, sí los registros en Cataluña. Según Crónica Global, la Generalitat los tiene, pero no los ha facilitado con la voluntad de marcar perfil propio y aparentar una independencia de la gestión sanitaria.
¿Se va a abrir una comisión de investigación sobre la gestión en las residencias de ancianos?
Sí, efectivamente. Todos los grupos votaron a favor. El Nacional cuenta, recuerda de hecho que Esquerra se había intentado evitar, pero cuando los republicanos vieron que se iban a quedar solos, aplicaron aquello de si no puedes con tu enemigo, únete a él. Una gestión que está y estuvo en manos de Esquerra Republicana.
¿Qué datos tienes esta mañana del aumento de la crisis social?
Los que ha dado el Ayuntamiento de Barcelona, incremento de más del 200% en peticiones de servicios de comida a la ciudad de Barcelona. En 2 meses se han atendido 1/3 del total de personas que pidieron ayuda el año pasado. Y por otra parte, todo Barcelona cuenta que la ayuda municipal a los autónomos ha estado 2 días sin poderse tramitar por el colapso provocado por un auténtico alud de peticiones.
Camino de la fase 1.
Pues sí, Barcelona, camino de la fase 1 como Madrid, después de que Sanidad dijera que lo ve muy factible, lo podemos leer en La Vanguardia. En pocas semanas, además, los contagios pueden llegar casi a cero, según el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Valle de Hebrón, y cuenta también el periódico.
Y un crucero en cuarentena, Rafa.
Sí, Exteriores habilitó un permiso excepcional para que pudiera amarrar en Barcelona un crucero con 400 personas a bordo, una de las cuales tenía síntomas compatibles con el COVID-19 y finalmente dio positivo en la prueba. Lo recoge Metrópoli Barcelona.
Pues ahí lo dejamos en esta mañana de viernes. Supongo que también calurosa en Barcelona, el comienzo de la jornada como en Madrid. Aquí estamos ya en 18 grados.
La mañana calurosa, pero la noche tropical, y llevamos ya unas cuantas. Sí, sí, este mes de mayo está terminando con unas temperaturas muy altas que a lo mejor son las que ayudan también a que se vayan frenando los contagios.
¿Cómo van los paseos por la playa, Rafa?
Pues mira, otra vez lío con las playas, ¿eh? La alcaldesa dice que si la gente sigue actuando con incivismo, ella se lo va a replantear. En fin, un incivismo relativo, ya sabes que el efecto de las imágenes a veces desenfoca la realidad. Es cierto que mucha gente acudió a las playas, es cierto que alguna se bañó a pesar de la prohibición, pero son diversos los municipios que empiezan a plantearse que no se puede tener cerrada Cal y Canto.
Que no se puede poner puertas al mar, claro. Querido Rafa Ribot, que tengas un buen fin de semana y en Barcelona que vaya bien, Rafa, un abrazo fuerte.
Igualmente para todos, adiós.
Adiós. Las 8:09.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid trabaja con Javier Peña. La repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid. Y ahora mismo, a esta hora de la mañana, las claves de la jornada del Madrid trabaja con Javier Peña. Buenos días, Javier.
Buenos días, Juan Pablo. La verdad es que menudo lío se está formando con el acuerdo para derogar la reforma laboral entre el PSOE, Podemos y Bildu, que si la reforma se va a derogar parcialmente, totalmente. Nosotros desde Madrid Trabaja sí te digo una cosa, que detectamos que los trabajadores están ahora mismo en cosas más terrenales, en cosas que les afectan de forma más directa, tanto los trabajadores como las empresas, los autónomos, etcétera. Por ejemplo, hay un debate sobre los despidos durante este tiempo de estado de alarma y sobre todo despidos que tienen que ver con trabajadores que se han visto afectados por ERTES. Bueno, pues es importante que tengan en cuenta esta recomendación de nuestra abogada Ana Gómez, las empresas que han hecho ERTE por fuerza mayor, que eso ha implicado que no paguen las cuotas a la seguridad social de sus trabajadores, porque si no cumplen el compromiso de los 6 meses se pueden encontrar con importantes consecuencias.
Que si el ERTE fuera de fuerza mayor, la empresa estaría ahora ante un riesgo clarísimo de tener que devolver todas las ayudas públicas, las bonificaciones a la seguridad social. Con el último Real Decreto Ley, la última norma que ha salido hace una semana, se ha dejado clarísimo que si se incumple el compromiso de mantenimiento del empleo de aquellas empresas que estén con ERTE por fuerza mayor y despidan a trabajadores durante los 6 meses siguientes o vigente el ERTE, ¿de acuerdo?, tendrán que devolver las ayudas enteras, no solamente la del trabajador que despiden. Entonces es muchísimo dinero al que se están enfrentando estas empresas.
Hay que recordar que ese compromiso no se considera incumplido si, por ejemplo, acaba el contrato temporal de uno de los trabajadores o sencillamente se jubila. Otra preocupación más terrenal, hay empresas que empiezan a abrir en los próximos días, no digamos nada, si Madrid pasa a la fase 1 a partir del próximo lunes. Y claro, hay trabajadores y trabajadoras que tienen niños pequeños, que no los pueden llevar al colegio y que tienen dificultades para conciliar. Lo pueden hacer, pero ojo, porque nuestra abogada también establecía limitaciones.
Esta oyente tiene derecho a un nuevo derecho de conciliación que ha salido durante la crisis, durante la situación de emergencia sanitaria, que permitiría reducir su jornada incluso hasta el 100% para cuidar de sus dos hijos y atenderlos. Lo que pasa es que no tiene la correlativa prestación pública, ni por tanto tampoco desempleo. O sea, la deja en una situación económica muy, muy, muy mala.
Y no solamente hablamos de conciliación, es que también las oficinas, los locales se tienen que adecuar. Hemos hablado de las mamparas en los restaurantes, pero no solamente a ellos les va a afectar esta cuestión. Una de las empresas que se encarga del diseño de espacios de trabajo, que se llama Actiu, ha publicado una guía con recomendaciones para las empresas. Allí no solamente se habla de mamparas, sino también incluso de itinerarios de entrada y de salida de los trabajadores, por ponerte un ejemplo. De cualquier manera, todos tenemos que involucrarnos en este asunto.
El tema de las mamparas autoportantes que comentabas en las tiendas o en las oficinas va a ser un elemento que, por supuesto, a corto plazo es muy importante, porque además no solo protege, sino que mentalmente la psique de las personas a veces es muchísimo más complicada que el resto de los elementos que tenemos alrededor. Una persona se siente más protegida, ¿vale? Entonces, este elemento a corto plazo está haciendo su función, pero nosotros tenemos el compromiso y sobre todo tenemos que ir muchísimo más allá en el tema de los materiales, en los espacios, el rediseño de nuestras sillas.
Era Soledad Berbegal, que es la directora de reputación de marca de Actiu. Por otra parte, también hablamos de una empresa muy curiosa. Está radicada en San Fernando de Henares. Tuvieron que hacer un ERTE, se dedican a las nuevas tecnologías y se había reducido a un 5% su actividad. Y de repente encuentran la solución para un mecanismo de control de acceso a empresas y a entidades que permite medir desde la temperatura, la saturación en sangre de las personas que vayan a entrar en ellos. De esa manera se han hecho populares, pero su CEO, César García, nos explicaba cómo fue el proceso de cambio.
Ha sido, desde luego, te aseguro que muy intenso, muy, muy intenso. Han sido de lunes a domingo, desde muy temprano hasta muy tarde. Pero tenemos la suerte de contar con grandes expertos, ¿no? Ingenieros que conocen muy bien las soluciones, y la clave está en establecer esa abstracción que te permita decir, oye, ¿cuál es el objetivo aquí y qué herramientas tiene la tecnología para aportar valor en esto, ¿no? Eso no es una cuestión de que sea fácil o difícil, ¿no? Es una cuestión de visión y de interpretación y de que tengas los recursos necesarios para ello.
Recursos que han permitido a esta empresa salir al paso y convertir la crisis en una oportunidad. Así que ya sabes, Juan Pablo, que te esperamos de 3 a 4 y a los oyentes de Buenos Días Madrid aquí en Onda Madrid, en nuestro programa, y de nuevo estaremos contigo el próximo lunes. Feliz fin de semana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Cada día, desde las 10 de la mañana,
Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre.
Agradezco mucho a Onda Madrid su colaboración siempre.
Don Enrique Osorio, consejero de Educación.
Dar voz a los expertos.
Es una exoneración de impuestos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Hola, gente del equipo del programa de Eli. Quería comunicaros que soy negativa.
Respondiendo todas las dudas.
Las mascarillas son de un solo uso.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
¿Pero dónde está a estas horas Blas Cantó? Blas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Haciéndonos eco de la solidaridad de nuestros deportistas.
Yo, Martín Fiz, vaya. Oro mundial y europeo en maratón.
Hombre.
Y saludos cordiales.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, me llamo Pilar Gómez y vivo actualmente en Melbourne, Australia.
Yo vivo en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Gracias, gracias.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Por qué no nos acompañas?
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Si se incorporan a esta hora, aquí estamos desde las 7 de la mañana contando la actualidad del viernes 22 de mayo. Va a hacer calor, bueno, está haciendo calor ya. 18 grados a esta hora en Madrid capital. Usted dirá. El sol va a seguir calentando con fuerza y hoy llegaremos a los 33 grados, bueno, 34, 33, 34. Una temperatura muy por encima, claro, de lo normal. Dicen los del tiempo que esto es más propio de final de junio, primeros de julio, pero es lo que hay en el viernes 22 de mayo. Es el calor que tenemos, que nos va a seguir acompañando durante todo el fin de semana. La semana que viene también, ya nos anuncia Antonio López, compañero de Telemadrid del Tiempo, que la semana que viene también, aunque, bueno, alguna tormenta, como dice él, refrescará un poco el ambiente. Pero seguirá haciendo calor. A esta hora de la mañana tenemos 14 grados en la sierra, 18 en Madrid capital y 18 grados también en la zona sur. Calor. El gobierno de la Comunidad de Madrid ve con optimismo la posibilidad de pasar en este día a la fase 1. Bueno, en este día que se haga el anuncio, es para el lunes. El lunes pasaría Madrid a la fase 1. Y ya iremos contando los detalles de lo que significa pasar a la fase 1. De la desescalada el próximo lunes. Tras la reunión celebrada ayer con el Ministerio de Sanidad, según el Gobierno Regional, el encuentro del ministro Illa con el consejero de Sanidad de Madrid, Ruiz Escudero, obtuvo ese resultado, el optimismo de la Comunidad de Madrid, ya que el Ministerio reconoció las capacidades del sistema sanitario madrileño, en especial en la atención primaria, el sistema de detección precoz que llaman de casos sospechosos de coronavirus. Aún así, habrá que esperar a esta tarde. Cuando el Ministerio de Sanidad comunique el resultado de las de los exámenes a todas las comunidades autónomas, y si, por ejemplo, las capitales de provincia de Castilla y León, junto con Barcelona y su área metropolitana y Madrid, pasan a la fase 1, o la Comunidad Valenciana o alguna parte de la región de Murcia se mantiene en la fase 1 a petición de esas propias comunidades autónomas, especialmente la de Valencia, que han detectado un incremento de casos que les hace mantenerse en la fase 1. El resto, pues lo normal es que pasen a la fase 2, donde, por cierto, ya se anuncia que se eliminan las franjas horarias para los paseos, la actividad deportiva, aunque se reservará una franja horaria para las personas mayores, la discapacidad, etcétera. Pero eso ya lo tiene que concretar el Gobierno a raíz de que la mayoría de las comunidades autónomas van a pasar a la fase 2. Horas antes de esta reunión, la Comunidad de Madrid presentaba ante el Tribunal Supremo el recurso contra las decisiones del Ministerio de Sanidad, que han denegado hasta en dos ocasiones el pase de nuestra región a la fase 1. Ese recurso solicita la medida cautelar del pase de Madrid a la fase 1. Bueno, el caso es que alega también Madrid que no hay criterios claros, sino arbitrarios, y que el perjuicio económico ha sido de unos 200.000 empleos. Enrique López es el consejero de Justicia.
Que esto jamás tiene que ser visto como un enfrentamiento. En un Estado de Derecho, a pedido de los tribunales, es precisamente la máxima expresión del Estado de Derecho. Cuando el Gobierno de España impugna una decisión de la Unión Europea ante el Tribunal Europeo, no supone enfrentarse a Europa. Sencillamente es defender los intereses de los españoles como nosotros queremos y creemos que estamos defendiendo los intereses de los madrileños.
Hablando de los madrileños de la Ciudad de Madrid, se plantea el Ayuntamiento, si el lunes Madrid pasa a la fase 1, reabrir los 19 grandes parques de la capital que llevan cerrados 2 meses, como el Retiro, Madrid Río, la Casa de Campo, y así hasta los 19 más importantes. Ayer se registraba la cifra de fallecidos por coronavirus más baja desde marzo en Madrid, aún así 48 muertos en el conjunto de España, 19 en Madrid. Se contabilizaron a nivel nacional 344 contagios, aunque no se incluyen los datos de Cataluña, por un fallo en la validación de los mismos. Tendrá que revisarlos el Ministerio de Sanidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste en la tendencia a la baja.
Al contrario, se sigue confirmando esta tendencia a la baja, lo cual, dicho con todas las cautelas, es una muy buena noticia para todos. Tampoco las medidas de alivio aplicadas hasta la fecha, ni el paso a diferentes fases de transición de todo el territorio, han tenido por ahora un impacto en la evolución de la epidemia. No podemos bajar la guardia. El incendio sigue prendiendo y un golpe de viento puede volver a hacer arder el bosque.
Por cierto, que el Ministerio de Sanidad ha confirmado que cara a la fase 2, en la que entrarán el lunes, la mayoría de regiones eliminarán, como les decía, las franjas horarias, aunque reservando un tramo horario para las personas mayores y dependientes. El doctor Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Las franjas desaparecerían en la fase 2, pero sí que es cierto que se ha propuesto que se mantenga una franja exclusiva para los grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables tendrían una franja que tienen que delimitar, no recuerdo mismo si es la comunidad o los ayuntamientos, pero sí que se propone el delimitar unas franjas específicas para mayores. No.
Y luego está la crisis en el gobierno, que no de gobierno, sino en el gobierno. De momento, esa es la preposición que hay que utilizar, en el gobierno. Porque no es lo mismo lo que dice el vicepresidente segundo que lo que dice la vicepresidenta tercera. No es lo mismo. Que lo firmado está, según Iglesias, o que es absurdo y contraproducente derogar la reforma laboral, según la señora Calviño. El pacto alcanzado entre el PSOE, Unidas Podemos y el partido Otegi antes de la votación de la prórroga del estado de alarma y ocultándoselo al PNV y a Ciudadanos para derogar de manera íntegra la reforma laboral, pues ha generado una crisis. A las pocas horas de que Bildu anunciara el acuerdo, el PSOE emitía, ya saben, una rectificación, pero aún así, esa rectificación, según Pablo Iglesias o Bildu, no es viable, porque lo firmado está, derogación íntegra y ya de la reforma laboral. El acuerdo ha provocado que los empresarios se hayan levantado y han roto el diálogo social, y los sindicatos han criticado la forma de actuar del gobierno, porque debe ser en la mesa de diálogo social donde se cambie el marco laboral en España. El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ayer en Madrid Directo, en Onda Madrid, alertaba de las consecuencias que puede tener derogar ya la reforma laboral.
Además de que lo hace con los herederos de ETA, resulta que lo hace sobre algo que es medular. Es decir, esa reforma laboral que se hizo en el año 2012 fue la que permitió que saliéramos, que salieran millones de personas del desempleo y volvieran a trabajar más de 3 millones de personas.
No solo Ciudadanos o el PNV, que apoyaron la prórroga de alarma, se enteraron después de ese acuerdo, después de votar de ese acuerdo con Bildu, sino también miembros del gobierno. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, fue quien pidió que se hiciera esa rectificación en el comunicado que emitió el Partido Socialista. Exigió esa rectificación. Ayer afirmó públicamente lo siguiente.
Con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos. Así que una vez que estamos controlando la enfermedad, el Gobierno tiene clara cuál ha de ser nuestra prioridad. Recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y a los trabajadores.
Derogar la reforma laboral sería absurdo y contraproducente y generaría inseguridad jurídica, es lo que dice la vicepresidenta Calviño. El vicepresidente Iglesias, como ya escuchábamos ayer, insistía en que lo firmado se cumple.
Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial. se habla de derogación de la reforma laboral. Y eso es un acuerdo de gobierno de coalición. En el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda. Después cada partido podrá decir lo que quiera.
¿Quién se está jactando de tener en su mano el mercado laboral español, la legislación laboral, es el líder de Bildu, partido que ya saben, según el Tribunal Supremo, es el legatario de la banda terrorista ETA, Arnaldo Otegi?
Hoy ha dicho el vicepresidente del Gobierno, y estamos de acuerdo con él, en que este es el acuerdo que ayer suscribimos y que pacta sunt servanda. Lo que se pacta se cumple.
Eso decía Otegi, exactamente lo mismo que Iglesias. El PP ha acusado a Pedro Sánchez de ocultar ese acuerdo al Congreso, un pacto que ha tenido una consecuencia, que es el partido Vox haya anunciado que abandona la mesa de reconstrucción. Escuchamos a la vicepresidenta del Congreso, diputada del PP Ana Pastor, y al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Nos gustaría, desde luego, el compromiso de que aquí no va a haber pactos oscuros.
Hemos visto cómo el Gobierno estuvo ocultando, no ya a sus socios de investidura ni a sus socios de prolongación de estado de alarma, sino al conjunto de la Cámara, un acuerdo secreto con los filoetarras y herederos de ETA. Con Bildu, en otras palabras.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, ha calificado de inmoralidad el acuerdo alcanzado con Bildu, aunque Ciudadanos mantendrá la negociación con el Gobierno.
Juzgamos de una forma muy negativa, yo creo que nadie tendrá ninguna duda, porque siempre hemos sido muy claros en relación con la reforma laboral y también, por supuesto, en relación con Bildu, y los pactos con el Partido Socialista se enmarca dentro de sus acuerdos de legislatura.
Es decir, que se desvincula de los acuerdos para la prórroga de la alarma, según el portavoz de Ciudadanos. El acuerdo con Bildu ha roto el diálogo social. Los empresarios dicen que no seguirán negociando con el Gobierno. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Claramente, que rechazamos con total rotundidad el acuerdo, que no compartimos en absoluto. Nos parece un desprecio que indignante, además lo decimos en el comunicado, que dinamita el diálogo social.
Dinamita el diálogo social. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, espera que la patronal vuelva pronto a la mesa de diálogo.
La derogación de la reforma laboral, los cambios que tienen que introducirse, primero tienen que ser fruto del diálogo social.
Por lo demás, en esta jornada hay que destacar que la ministra de Educación, Isabel Celaá, espera que de cara al nuevo curso escolar en septiembre puedan incorporarse a las clases presenciales el mayor número de alumnos posibles, y bien admitido que todo dependerá de la evolución de la pandemia. Celaá comparecía ayer en el Congreso, donde defendió cambiar la ley de educación del Partido Popular para modernizar el sistema educativo. Neus Cerdá.
Plantea la ministra 10 propuestas, como modernizar la profesión docente y dar más autonomía pedagógica a los centros. Apuesta por la digitalización en todas las etapas educativas para reducir brechas en cursos superiores. Y también apela a Celaá por reformar el currículum educativo.
Excesivamente enciclopédico y detallado, y la necesidad de modernizarlo.
Propuestas y gestión que han criticado Óscar Clavel del Partido Popular, Joaquín Robles de Vox y Marta Martín de Ciudadanos.
Si tuviese que definir al Gobierno de España con algunos verbos, prohibir, derogar, silenciar, improvisar, entre otros.
No se puede ya disimular que en España cada comunidad autónoma va por su cuenta en materia de educación, mientras usted mira para otro lado.
Intentando abrir el melón ideológico de la ley, de la LOMLOE, en un momento en el que sinceramente le digo que no toca.
Isabel Celaá ha pedido a la oposición que reflexione.
¿Estamos trabajando en educación o estamos trabajando en diferencias ideológicas?
La ministra ha pedido a los partidos trabajar sin pausa para adaptar el sistema educativo a esta nueva situación.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Viernes de mucho calor también en la Comunidad de Madrid, y a esta hora ya en la capital 17-18 grados. Se pueden imaginar cómo van a subir las temperaturas, muy por encima de los 30 grados, 33-34 en las horas centrales del día. Hoy veremos nubes inofensivas hacia zonas del norte y probablemente en áreas de la sierra, y cara al fin de semana sigue apretando el calor con registros en el entorno de los 34 grados para el sábado. Pero el domingo, debido a todo este combustible, todo este calor acumulado, se podrían formar tormentas de tarde, tormentas vespertinas en áreas de la sierra. Parece que a partir del domingo, lenta y gradualmente, van a bajar las temperaturas, pero seguirá haciendo mucho calor también la semana que viene.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Por el momento lo que destacamos en las vías madrileñas es la tranquilidad. Vías despejadas en toda la comunidad, así que aprovechamos para insistirles. Por su seguridad, no bajen la guardia, respeten como siempre los límites de velocidad de cada tipo de vía y ya saben que continuamos en fase cero, así que solo desplazamientos imprescindibles y justificados.
No hay novedad, que sepamos, en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 13 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. A esta hora, Madrid suma 19 muertos más por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que los contagios han registrado un descenso, un total de 82 frente a los 112 el miércoles. Baja también el número de hospitalizados, 75 personas han recibido el alta en las últimas horas. Más información, Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Cifras que se van a actualizar esta tarde, coincidiendo con la decisión de Sanidad sobre el cambio de fase el próximo lunes. El Gobierno regional lo ve con optimismo tras la reunión mantenida este jueves con Sanidad, en la que el mando único ha reconocido las capacidades del sistema sanitario madrileño. La reunión se producía horas después de que el Gobierno regional recurriera ante los tribunales la denegación por parte del Ministerio y por dos veces de ese cambio de escenario. Isabel Díaz Ayuso defendía el paso en la Asamblea.
Se trata de ir a los tribunales para que nos expliquen por qué no lo hacemos, porque hay criterios políticos opacos. Yo me veo en la absoluta obligación de defender a los administrados de la Comunidad de Madrid, que son los ciudadanos, y tengo que representar sus intereses, por incómodo que a ustedes les parezca.
La capital se prepara para ese cambio de fase y anuncia la reapertura de los 19 grandes parques y zonas verdes de la ciudad, cerrados desde el pasado 14 de marzo. Mar García.
Por Madrid Río, Casa de Campo, Retiro o El Capricho podremos pasear y hacer deporte. Volverán a abrir los 19 grandes parques, será el lunes. Si entramos en fase 1, su apertura será inmediata.
Se procederá a la apertura inmediata de los parques de la ciudad de Madrid, que en estos momentos están cerrados, y por tanto, que una vez que se introduzca una nueva normativa con carácter completo derivada de ese acceso a la fase primera, procederemos a la apertura de esos parques.
Según el alcalde José Luis Martínez Almeida, lo que parece que va a mantener el precinto son zonas infantiles y deportivas.
Entre lo que se anuncia y lo que finalmente se publica en el Boletín Oficial del Estado, y la mejor prueba es que no pasamos de la fase 0, pero estamos en la fase 0.5, suele haber un trecho. Por tanto, para tomar esa decisión definitivamente, tendremos que ver cuáles son las condiciones que se publican en el Boletín Oficial del Estado para la Comunidad de Madrid y la entrada en la fase 1.
Y vuelve también los mercadillos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Se vigilarán de forma muy intensa, se garantizarán que se toman las medidas de precaución adecuadas, la distancia social.
Todo a partir de la próxima semana.
En el caso de que Madrid pase a la fase 1 y según acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado, los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán acogerse a algunas de las medidas previstas en la fase 2 del plan de desescalada, entre ellas la eliminación de las franjas horarias o la reapertura al público de establecimientos de hostelería y restauración para consumo dentro del local. La Policía Nacional está tratando de identificar a los jóvenes que agredieron este miércoles a un hombre durante el transcurso de una pelea en una de las protestas contra el gobierno en el barrio de Moratalaz. La de anoche fue una protesta más tranquila debido a la gran presencia policial. Carlos Ibáñez.
Sus rostros son reconocibles en los vídeos que se grabaron en el lugar, en los que se puede ver como un hombre, Alberto, un taxista de 34 años y su novia, son golpeados por varias personas que habían acudido convocados por colectivos para la defensa de la sanidad pública. La policía intenta identificar a los agresores, pero el alcalde José Luis Martínez Almeida les ha vinculado con el grupo de Izquierda Radical Distrito 14.
Condenamos que los incidentes se produjeron ayer no como consecuencia de una concentración pacífica, sino como consecuencia de una banda que hay en Moratalaz, que se denomina Distrito 14, que entiende que los demás no tienen los mismos derechos que tienen ellos y que, por tanto, que dentro del marco constitucional unos pueden jugar con unos derechos y otros tienen que tener unos derechos diferentes.
Uno de los jóvenes presuntamente implicado en la agresión, porque aparece en los vídeos, ha negado a El Mundo que tenga vinculación con Distrito 14 y asegura que él y un amigo fueron provocados por el herido. Sea como sea, lo cierto es que ayer volvieron las caceroladas a las calles de la capital y de otras ciudades de la región, esta vez sin incidentes. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, Enrique López, ha pedido respeto a la libertad de expresión.
Lo que no podemos es, desde ningún ámbito, empezar a incentivar, a provocar enfrentamientos entre ciudadanos. La libertad de expresión y la libertad política es una máxima en una democracia, incluso en una situación de pandemia como esta.
López también ha pedido responsabilidad a los madrileños para salvaguardar la salud pública.
Por cierto, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado la concentración del Partido Comunista de los Pueblos de España de mañana sábado en la capital, al revocar la prohibición adoptada por delegación de gobierno. Los magistrados permiten su celebración entre las 12 del mediodía y la 1:30 de la tarde en la Puerta del Sol. Será una concentración estática, con un máximo de 50 participantes que tendrán que mantener la distancia mínima entre ellos de 3 metros y tendrán que ir equipados con mascarillas y guantes. Además, se va a desarrollar en todo momento en el interior de la plaza sin interrumpir el tráfico. La delegación de gobierno sí ha autorizado previamente la manifestación solicitada por Vox, que partirá en coche también el sábado a mediodía desde Cibeles.
A las 8 y 18 minutos, más información, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid. Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Pasamos de fase o no, Felipe? Parece que sí, ¿no?
Sí.
Pasamos a la fase siguiente.
Parece que sí. Bueno, todos pendientes en todo caso. Sí, por tercer viernes consecutivo estamos pendientes de lo que vaya a ocurrir esta tarde. La reunión de ayer, desde luego, entre el ministro y el consejero acabó con buenas sensaciones. Ambos tienen un talante, diríamos, templado y sereno, y aunque en estos más de 2 meses de crisis han vivido momentos de tensión, tanto ellos como sus equipos en ningún momento han perdido la cordialidad, más allá de las diferencias de criterio en determinados momentos, y esto también es importante para lo que se pueda avecinar con ese eventual cambio de escenario. Hay un aspecto que invita al optimismo a la Comunidad de Madrid para subir un peldaño en esa famosa desescalada, y es el hecho de que en esta ocasión el Ministerio ha sido un poco más efusivo, diríamos, a la hora de las felicitaciones a la Comunidad de Madrid por sus buenos datos de las últimas jornadas. Y no solo eso, sino que también se reconociera ayer en ese encuentro telemático las capacidades de la Comunidad de Madrid, especialmente del sistema de detección precoz de los casos sospechosos, que ha sido uno de los obstáculos en las ocasiones anteriores. En la Comunidad de Madrid dan por hecho, dentro de la cautela, que a la tercera va la vencida y que en cualquier otro escenario no sería asumible, porque eso abriría una situación inimaginable y de consecuencias políticas imprevisibles. No contemplan en la Puerta del Sol otro plan que no sea el de avanzar. Los desencuentros entre ambas administraciones son conocidos, se vienen produciendo desde hace semanas, y aunque abiertamente las hostilidades no se desataron hasta la semana pasada con esa segunda negativa del gobierno de Pedro Sánchez, el hecho cierto es que la situación se puede encauzar más allá de que la Comunidad de Madrid formalizara ayer el recurso de impugnación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Es un documento de 14 folios en el que se solicitan medidas cautelares y donde se recoge toda una aluvión de datos con los que Madrid trata de justificar que se trató de una decisión arbitraria. La cuestión es que cuando se resuelva, cuando el Supremo decida y resuelva, dentro de 8, 10, 12 días, Madrid ya estará en la fase que reclama por la vía judicial.
Sara, el hotel, ¿qué te pasa con el hotel?
Bueno, el hotel, que se puede decir que es el hotel de los líos, porque, en fin, aquí ha pasado un poco de todo, ¿no? Y ahí no solo un primer perjudicado, que sería la presidenta, por todo el escándalo que se ha formado, porque la oposición no deja de meter el dedo en la llaga a cada pleno preguntando por este asunto. El segundo en discordia sería el empresario, Quique Sarasola, que probablemente a estas alturas se haya arrepentido muchas veces de haber sido generoso y haber cedido sus hoteles a la Comunidad de Madrid para convertirlos en residencias y dar con ello, en cierto modo, ¿no?, origen a que alguien luego piense que la presidenta ha sido beneficiada, etcétera. Bueno, el asunto es que hay terceros en discordia aquí. En este caso es la coordinadora del tercer sector, que es quien realmente se encargó del trabajo en ese hotel que se convirtió en residencia de mayores de forma temporal para alejarles del peligro del COVID, la coordinadora, que es quien figura en el contrato que realmente existe y en la que se habla de un pago de más de 200.000 euros y que todavía no ha recibido ni un duro, y es de lo que, entre otras cosas, se quejan, ¿no? Que han estado en el centro de la polémica, que todavía no han recibido este dinero por el trabajo que han hecho durante estos días con las personas que han estado allí. Se marchan ya del hotel ahora a finales de mes y están muy enfadados con toda esta situación, hasta el punto de que sus abogados se van a personar también en la investigación abierta sobre el asunto, que también, por cierto, es una investigación un poco como el Guadiana, ¿no? Según el vicepresidente Aguado, ya no existe, está cerrada. Según la presidenta Ayuso, continúa abierta, porque hay aún cosas que hay que aclarar aquí. Aquí lo único que de verdad ha pasado hasta el momento es que hay una persona cesada, que es un alto funcionario, el secretario general técnico, que según un comunicado sin membrete de la Consejería de Políticas Sociales, fue cesado por ser el máximo responsable, pero, según el vicepresidente Ignacio Aguado, fue cesado por propia voluntad o por petición propia, sí. Y eso es lo que aparece como tal reflejado en el boletín de la Comunidad de Madrid. O sea, un carajal impresionante en todo caso.
O como se diga eso. El dato que quieres aportar esta mañana, Felipe, sobre la población de Madrid,
sí,
la ciudad de Madrid.
La ciudad de Madrid, que siguió ganando población en 2019 y por quinto año consecutivo. Son los datos actualizados del padrón municipal que conocíamos ayer, y el incremento fue del 2% al sumar más de 68.000 personas. De esta forma, la ciudad comenzaba el año con algo más de 3.300.000 vecinos empadronados. Y en cuanto a los distritos donde más ha crecido la población, figuran, por ejemplo, Carabanchel y también Centro, donde, bueno, parece ser que pese a todos los inconvenientes de ruidos, de botellones o de falta de equipamientos colectivos, parece un sitio aceptable para vivir cada vez, para que viva cada vez más gente. Madrid se agranda en cuanto a población y crece sobre todo la de nacionalidad extranjera, con un incremento del 11%. Son datos, repito, del año 2019 por nacionalidades. Tras la española, la segunda más presente es la rumana, con un 8%, seguida de chinos, venezolanos y colombianos. Hay también algún dato más curioso, como por ejemplo que en Madrid sigue habiendo más mujeres que hombres, 53% frente a casi 47%, y casi 7 de cada 10 madrileños tiene entre 15 y 65 años. Es decir, nosotros nos encontramos ahí los tres en ese 66% de la población. Los niños de hasta 14 años son el 13% y los mayores de 65 suponen el 20%. Va a ser muy curioso, desde luego, comparar todos estos datos con los de este año para ver cómo está afectando el COVID-19 desde el punto de vista demográfico, y eso pues va a ser también motivo de análisis y de estudio una vez que la situación de la crisis sanitaria se vaya normalizando, pero esos datos naturalmente no aparecerán reflejados ya hasta el año que viene.
Tu apunte sobre el teletrabajo esta mañana, Sara.
Pues el teletrabajo, que parece que ha venido para quedarse, al menos en la administración regional. Ayer lo decía la presidenta Ayuso en una videoconferencia que tuvo precisamente con trabajadores de la Comunidad de Madrid que están teletrabajando, y es que la tendencia parece ser eso. En Madrid, en la comunidad, hay 168.000 personas trabajando como empleados públicos, y uno de cada tres han estado haciendo teletrabajo durante el confinamiento. Si excluimos a todos los trabajadores que están en hospitales, en atención primaria, en sanidad en general, que son casi 80.000, resulta que dos de cada tres trabajadores de la Comunidad de Madrid en función pública han estado trabajando desde su casa. Y muchos van a continuar de esta manera a partir de ahora, porque es la intención de la Comunidad de Madrid, aprovechar que hemos hecho todos con esto del confinamiento un máster en tecnología y digitalización, y, en fin, aprovechar, digo, y quedarse en casa trabajando. Muchos tienen ya ordenadores, tienen smartphones, tienen tabletas electrónicas que les han cedido desde Madrid Digital, que es un organismo de la Comunidad de Madrid, y la idea es quedarse así. Ya están hablando con los sindicatos para ver cómo se ordena esta nueva figura laboral, porque eso hay que ordenarlo, evidentemente, y ya se está haciendo un borrador de cómo trabajar. En conclusión, que el mundo ha cambiado y nosotros con él.
Que ahí lo dejamos, de momento, este intercambiador al que volveremos cada día en Buenos Días Madrid a esta hora de la mañana. Sara Medialdea, Diario ABC, gracias. Hasta la próxima cita en el intercambiador.
Muchas gracias.
Adiós.
A vosotros.
Adiós, Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid, a seguir contando noticias.
Aquí seguimos, adiós.
Camino de las 8:30, la tertulia está aquí a la vuelta de la esquina.